5:31 de la tarde y a esta hora quiero saludar en Salud y Algo Más a la doctora Gianna Enríquez. Ella es médica de la Universidad Libre, epidemióloga de la Corpas, magíster en Salud Pública de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente trabaja en control del cáncer con el Instituto Nacional de Cancerología. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Doctor, hablábamos en un inicio de que el cáncer pues ha venido aumentando en sí en toda la población. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de cáncer infantil y de cáncer adulto? ¿Qué podemos decir al respecto?
Sí, mira, la carga creciente de cáncer en Colombia se relaciona primero que todo con el aumento de la población, ¿sí? Es, digamos, un inevitable que a medida que haya un mayor número de personas en una área geográfica, exista más riesgo de que más personas tengan un diagnóstico de cáncer. Toda esa carga creciente realmente se relaciona primero con el crecimiento demográfico de la población, ¿cierto? Teníamos un número de cáncer en el 2012, ¿sí? Que eran 70.000 casos nuevos al año, y hoy tenemos 114.573
casi el doble.
Casos al año, sí. Pero la población también aumentó. Entonces, es lo primero que no, digamos, no pensemos que haya algo que en particular se relacione solamente con que haya más cáncer por algo en específico, sino que el crecimiento poblacional produce también el crecimiento de las enfermedades, ¿sí? Lo segundo es que la población aún está envejeciendo, ¿sí? Está, digamos, aumentando la franja, esa proporción de población por encima de 60 años, y el cáncer sobre todo se concentra mucho más en la población mayor, ¿sí? Entonces son dos factores, que es más gente, más personas mayores, y eso ocasiona una carga creciente de cáncer, ¿no? Y tenemos ahí, dentro de esa carga creciente de cáncer en adultos tenemos hasta un tercio del cáncer prevenible, que eso también ya es algo importante. Entonces, nosotros en salud pública, ¿cuál es la forma de tener iniciativas para tratar de controlar esta carga, que si a medida que aumenta la población y envejece la población va a ser una carga casi inevitable, ¿sí? ¿Cómo podemos abordar esa carga de cáncer y controlarla, que no sea tan, que no siga creciendo así, con el cáncer prevenible? Hasta un tercio del cáncer en adultos es prevenible y otro tercio es detectable. Entonces, el cáncer que es prevenible es el cáncer que se relaciona con un factor de riesgo específico. Por ponerte un ejemplo, tabaco y cáncer de pulmón. Si nosotros eliminamos el consumo de tabaco 100% en una población, el cáncer de pulmón, de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres, se desaparecerían 8. 8 cánceres de pulmón en hombres de cada 10 ocurren por tabaco. Eso se llama prevención, porque no ocurren casos nuevos de cáncer. Y nuestra carga, que de todas maneras va a ocurrir porque hay más población y hay un cáncer que no es prevenible, con el prevenible la controlamos.
Doctora, hay unos cánceres que yo tengo entendido que, por ejemplo, conforme avanza la edad, voy a dar un ejemplo, el cáncer de próstata es más fácil de llevar a personas más altas porque se pronuncia más rápido. Quiero saber con los niños cómo funciona. ¿Hay más riesgo de que el niño pueda fallecer o si da en adulto? ¿Cuál tendría peor pronóstico de vida?
Mira, en el cáncer en los niños no se considera prevenible. Esa es la diferencia con el cáncer del adulto. El cáncer infantil, el cáncer hasta los 18 años, es un cáncer que no tenemos en el nivel del conocimiento actual sobre cáncer, lo consideramos un cáncer no prevenible, ¿sí? Y él se puede diagnosticar oportunamente. En eso es que trabajamos, en el cáncer en infantil, en el diagnóstico oportuno, ¿sí? En el diagnóstico ante la mínima sospecha de que existe una enfermedad neoplásica en niños, es mejor pedir un examen de más y llama como se llama coloquialmente, pecar por exceso en niños y no confiarse.
¿Hay de pronto, doctora, algún cáncer en niños que sea el que más se diagnostica?
Sí, claro. Nosotros tenemos en Colombia, nuestro cáncer en niños más frecuente son las leucemias, ¿sí? Y después tenemos el linfoma non-Hodgkin y después tenemos los cánceres del sistema nervioso central y riñón. Ahora, mira, hay un tema para nosotros como país, saber cómo estamos actuando, cómo responde el sistema de salud. Entonces, mira, hay que separar una cosa. Primero, ¿cómo actuamos nosotros como país ante el cáncer prevenible? El cáncer prevenible nosotros lo podemos prevenir como país con políticas y con intervenciones poblacionales que controlen los principales factores de riesgo del cáncer prevenible, que es hasta un tercio de los casos de cáncer en adultos. Entonces, si nosotros tenemos hoy 114.000 casos nuevos al año, quiere decir que nosotros podríamos prevenir incluso entre 3.500 a 9.000 casos al año si utilizáramos todas las medidas de prevención, que básicamente son las medidas que recomienda el Fondo Internacional para la Investigación del Cáncer en el Mundo. Esas son unas conclusiones de un panel independiente de expertos para la prevención del cáncer que pueden tener un enorme impacto en la probabilidad de que las personas desarrollen cáncer y otras enfermedades no transmisibles a lo largo de sus vidas. Entonces, una cosa es, ¿qué hacemos como país para prevenir? Y lo otro es, ¿qué hacemos como país para atender los casos de cáncer que ocurren? Porque van a seguir ocurriendo casos de cáncer, así nosotros trabajemos en prevención. En prevención podremos disminuir muchos casos de cáncer, pero ocurrirán unos casos de cáncer que no podemos prevenir de todas maneras, ¿sí? Entonces, esos casos de cáncer que no prevenimos son los que son sujetos de la atención oncológica. Y el indicador más importante de cómo el país, el sistema de salud, está atendiendo a la población con cáncer, uno de los indicadores más importantes es la supervivencia. A 5 años, la proporción de personas que en 5 años están vivas después del diagnóstico de cáncer. Y una de las vigilancias en el mundo más importantes de esa supervivencia es el estudio CONCORD, que ya se produjo el tercer informe, lo produce la Escuela de Medicina e Higiene Tropical de Londres.
Doctora, le quiero hacer una pregunta sobre todo de la leucemia. Yo veo que los niños, la mayoría de cánceres que conozco, no sé si pues es casualidad, les da mucho leucemia cuando son cánceres infantiles, pero su pronóstico de vida es muy bueno y es más, conozco casos que hoy en día ya tienen 30, 35 años y están muy bien. ¿Por qué hay tanta leucemia en los niños, doctora?
Sí, esa es la primera causa de cáncer infantil. Realmente nosotros, como lo dije hace un momento, él no se considera prevenible. Como no se considera prevenible, no tenemos un factor de riesgo, ¿sí?, que podamos, digamos, hacer una atribución de esa carga de leucemia linfoblástica. Hay hipótesis, hay teorías. Hay una parte que puede ser hereditaria, que la mutación puede ser hereditaria, pero es muy mínima, ¿sí? Pero en este momento, en el estado del conocimiento, no tenemos ese factor de riesgo que se le pueda hacer una atribución de ese cáncer de una manera, digamos, directa, como una asociación de causalidad. Nosotros tenemos una supervivencia en Colombia 5 años de ese cáncer de leucemia linfoblástica en niños de 68.9%, según el estudio CONCOR, ¿sí? Este es una buena supervivencia, quiere decir estamos prácticamente en un 70%. De cada 10 niños con leucemia linfoblástica, 7 sobreviven a 5 años. La mejor supervivencia en el mundo de este cáncer la tiene Finlandia, que tiene 95.2% de supervivencia. La más baja la tiene Rumania, que tiene 53. En Latinoamérica, sin embargo, hay un país que le va mejor que a nosotros, Costa Rica, tiene 80% de supervivencia de esta leucemia, pero Ecuador, por ejemplo, tiene 50, ¿ya? Nosotros, claro. Quiere decir que nosotros estamos en una posición de avance, estamos mucho mejor que muchos países en el mundo, pero que todavía tenemos una brecha por la que trabajar.
¿Todos los cánceres en la adultez son prevenibles o hay algún cáncer que no se pueda prevenir?
Nosotros más o menos te puedo decir que tenemos un tercio de los cánceres en la adultez son prevenibles, un tercio son detectables, pero queda un resto de cánceres que no podemos prevenir, que no se relaciona con ningún factor de riesgo y que no tiene una explicación, que no podemos explicar con un factor de riesgo en esa persona. Esos cánceres se denominan esporádicos, ¿sí? Entre ese tercio que podemos prevenir, lo más importante para prevenir son realmente el control del consumo de tabaco, ¿ya? Y los deriva, todo lo que tiene que ver con tabaco, derivados o sean imitadores. Ahora, digamos, hay nicotina oral, ¿sí? Sí. También se asocia con problemas de tenemos ya reportes de eso. Otro que es un carcinógeno muy importante, que no es una buena noticia, no me gusta dar esa noticia, pero cada vez más se acumula mucha evidencia, es el alcohol, ¿sí? El alcohol, mira, yo me gradué en enero de 1989, no me saquen la cuenta, cuando yo me gradué en enero de 1989, el alcohol fue declarado carcinógeno 2 meses antes de yo graduarme, en diciembre de 1988. Entonces, cuando yo me graduó y toda mi generación, digamos, la generación de médicos que pueden ser contemporáneos conmigo o incluso después, tenemos el chip del consumo nocivo, porque realmente nosotros nos graduamos con ese conocimiento. Pero ese conocimiento se fue actualizando. En el 2012 ya aparece un gran estudio muy importante en que ya tenemos muy claro que no hay nivel de consumo seguro en alcohol. Yo en mi casa siempre tenía mi botellita de cerveza en la nevera, porque a veces me apetecía tomarme una cervecita. Cuando subió mi nivel de conciencia al que tengo ahora, y cada vez que estamos revisando cada vez mayor evidencia, definitivamente ya sé que tomarse una cerveza equivale a fumarse un cigarrillo. Y esa pues es una noticia un poco fuerte.
Claro.
Y obviamente, incluso grandes estudios en Estados Unidos, en grandes cohortes, estoy hablando de estudios que reúnen 30.000, 40.000 personas, ya encuentran que la brecha de consumo entre hombres y mujeres se está cortando y que incluso en Estados Unidos las mujeres entre 30 y 40 años están tomando más que los hombres. Entonces, estos estudios en Estados Unidos, por ejemplo, pudieron probar que el riesgo de cáncer de mama en mujeres en estas cohortes a lo largo de la vida aumenta hasta un 9%, incluso con una bebida diaria.
Uf, pues doctora Yana, muchísimas gracias por ese estudio que nos trae acá, por esa información que nos trae acá. ¿Dónde pueden encontrar los oyentes más sobre esta información si quieren continuar con este tema?
Claro, mira, nosotros les recomiendo el World Cancer Report 2020, que es el reporte mundial del cáncer que sale cada 7 años, sale ese reporte, cada 5 años, perdón, ¿sí? Ese reporte debe salir en 2025, el último, pero ya en el del 2020 está el capítulo de alcohol, se llama alcohol, consumo de alcohol, un factor de riesgo importante para cáncer en humanos. Son 7 localizaciones de cáncer, ¿no? Faringe, cavidad oral, esófago, colon y recto, hígado, laringe y cáncer de mama en mujeres.
Pues muchísimas gracias, doctora, y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy en Salud y Algo Más.